Muy buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a una nueva emisión de Radio Libertad Constituyente. Hoy es 19 de febrero de 2016. Nos acompaña en el estudio don Daniel Sancho. Muy buenos días.
Buenos días a todos, David.
También nos acompaña Pedro Gómez. Muy buenos días.
Buenos días.
Nos acompaña a través de Skype nuestro corresponsal en Bruselas, don José Papí. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Y, por supuesto, don Antonio García Trevijano. Muy buenos días, don Antonio.
Hermoso día que me despeja bastantes pensamientos y sentimientos oscuros. El día de hoy es muy luminoso. Cuando queráis.
Muy bien. Vamos a comenzar con el comentario de las noticias internacionales. En la página 3 del diario El País encontramos que la Unión Europea afronta con graves tensiones el órdago británico y la crisis migratoria. Las grandes perturbaciones económicas suelen acabar convertidas en formidables crisis políticas. La cumbre de Bruselas debatía anoche fórmulas para evitar la salida del Reino Unido, que pondría patas arriba la Unión Europea, y para la crisis migratoria, que ha provocado un seísmo político en Alemania y profundas divisiones en Europa. En medio de la tensión de las grandes ocasiones, los líderes tratan de cerrar con Londres los últimos flecos de un acuerdo que se da prácticamente por hecho. Con los refugiados, patada hacia adelante. Pese a la irritación en Berlín, no se esperan soluciones hasta la próxima cumbre, en marzo. Esto con respecto al diario El País. Y el diario El Mundo, por su parte, publica en la página 20, drama en la cumbre. François Hollande admite que el acuerdo para evitar que el Reino Unido abandone la Unión Europea es posible porque es necesario. Palabras suyas entrecomilladas. Cameron y los socios europeos batallan por cada palabra del borrador que se votará hoy. Don Antonio, don José, don Daniel.
En primer lugar, una brevísima introducción al tema que va a ilustrarnos, va a reflexionar con informaciones más precisas que las de la prensa, nuestro corresponsal y querido amigo en Bruselas, José Papí. Pero quiero hacer una pequeña introducción. Al parecer, deduzco por las noticias de los periódicos combinando El País y El Mundo, deduzco, primero, que no se ha tomado ninguna decisión sobre ninguno de los dos temas urgentes, que era, uno, el problema del Brexit, del Reino Unido y la Unión Europea; segundo, el tema de la inmigración. A pesar de que ayer estaba planificado que se trataría primero el tema del Brexit y dejar para más adelante el de la inmigración, los hechos han demostrado que, como suele suceder siempre, la preferencia en las reuniones colectivas no suelen marcar los orden de la agenda, el orden del día, sino el orden de magnitud de la preocupación y de la angustia o del interés. Está claro que eso demuestra que en el inconsciente, en el sentimiento íntimo y profundo de los países de Europa continental, de los estados representados en Bruselas, prevalece, tiene más urgencia, más interés, les preocupa mucho más el tema de la inmigración y de los refugiados, más que el problema de la Unión o la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Primer punto ese. No digo, ya veremos luego, lo que quiero decir, los signos externos son esos. Segundo tema, las palabras que dice Hollande de que es posible porque es necesario, es muy peligroso, me refiero a ella diciendo que es muy peligroso que los franceses suelen ser, sobre todo los más ignorantes, pero acostumbrados a la cultura generalmente buena de los hombres políticos, se ensayen frases que pueden parecer de filosofía profunda y son nada más que tonterías. Cuando dice Hollande que es posible que Reino Unido que se opone, no quiere que Reino Unido abandone la UE, su razón que para que siga es porque es posible, porque es necesario. Vaya. De manera que todo lo posible es necesario. Bien, esto me recuerda, para que este señor aprenda, que como presidente de la República no se puede hacer el ridículo de la incultura, que la escuela megárica, la de la anterior, como es natural, a Aristóteles de Megara, ya planteó este tema, diciendo que lo posible no existe, que no existe más que lo necesario, que es todo lo contrario de lo que ha dicho el inculto de Hollande. Lo necesario es lo real. Para la escuela mecánica es lo que existe. Mira si es prueba de que es necesario, que existe. Existe porque es necesario. ¿Por qué? Porque antes de existir no era posible. Eso es un invento a posteriori, que para tranquilizar nuestro cerebro, nuestro entendimiento, consideramos que todas aquellas que existen podían no haber existido. Por tanto, antes de existir eran posibles. La escuela de Megárica, y luego en la época moderna, Henri Bergson, el gran filósofo francés, dice la misma teoría, la resucita, diciendo que lo posible es un invento del espíritu, pero que en la realidad, en la ontología, no existen cosas posibles. Bien, esas teorías fueron rebatidas con una brillantez y profundidad extraordinaria, nada menos que por Aristóteles. Porque Aristóteles dijo, para eso ideó la conocida doctrina filosófica difundida en toda Europa por la escolástica que copió Aristóteles, entre la diferencia entre acto y potencia. Claro, que lo que existe en potencia es posible que se convierta en acto. La bellota es posible, puede ser. Ahí, por tanto, rebate de una manera brillantísima la afirmación de la escuela de Megárica. Y este hombre, pobre hombre, ¿qué dice? Que porque es posible porque es necesario, es que lo necesario es posible. Entonces, ¿por qué Francia no tiene un régimen más culto y mejor? ¿Por qué es necesario que haya paz y, sin embargo, es posible el atentado? Si es que eso es una tontería tan grande, es una estupidez tan grande que da vergüenza rebatirla. En cambio, sí que te invito, papi, para que nos ilustres, si crees también que los sentimientos ocultos y no confesados de la clase dirigente de Europa, políticamente hablo, están mucho más preocupada por el problema de la inmigración que por el problema del Reino Unido, es que han alterado el orden previsto y han hablado de aquello que de verdad les inquieta y les asusta. ¿Qué piensas tú?
Buenos días, de nuevo, don Antonio. Ha dado usted la diana. Está dando usted la diana porque la agenda se ha dado la vuelta. Evidentemente, cuando comienza una cumbre europea, siempre hay una ronda de conversaciones abiertas, ¿no?, donde los diferentes países, pues en fin, plantean, saludan, etcétera. La cumbre fue cogida por sorpresa por el primer ministro austríaco, Werner Faymann, quien en su primera intervención dijo que ellos iban a poner un límite al número de refugiados y de inmigrantes que iban a aceptar al día, y lo fijó en 3.200 personas. En ese momento, todo el resto de países, evidentemente, aprovecharon para empezar a discutir del tema que, como usted ha visualizado también, les preocupa más, ¿no?
Oye, papi, que sí. Nosotros no decimos visualizado. Esa es una palabra inventada, yo no sé, como siempre estará traducida de otro idioma.
Será un anglicismo.
Sí, ¿no? Sí, como, eso es una palabra de moda que no tiene esa acepción, no está en el castellano. Comprender, ver, comprobar, pero visualizar, exhibir, sí, pero visualizar es otra cosa. Bueno, bueno, perdona, pero ya saben mi pasión por el lenguaje, como siempre. Advierto a mis amigos, sobre todo, claro, que se dejan guiar por las modas de los periódicos, de las televisiones y de los comentaristas, y están deformando y destruyendo, no tú, ellos, el idioma español, el bellísimo y riquísimo idioma español. Por eso no, lo diré siempre, yo cada vez que veo una incorrección la digo.
Pues utilizando el idioma francés, que también lo conoce usted y es muy bello, touché.
Desde luego.
Touché. Bueno, volviendo al tema, en fin, confirmar que no se llegó a ningún acuerdo, ayer. Los trabajos del grupo completo de representantes se prosiguieron hasta las 2:30 de la mañana y luego sí se celebró un encuentro a puerta cerrada de Donald Tusk y de Juncker con David Cameron. David Cameron ha estado trabajando hasta las 5:30 de la mañana, que es la hora a la que él ha salido del edificio del Consejo.
¿Y a qué hora ha entrado esta mañana?
Ha entrado a las 11 de la mañana, según estoy leyendo en directo ahora mismo en medios, vamos. Ha entrado a las 11 de la mañana y la reunión conjunta de todos los representantes, de todos los líderes, va a comenzar a la 1:30. Uh-huh. A la 1:30. Con lo cual, yo creo que tanto Donald Tusk, el presidente del Consejo, como Jean-Claude Juncker, el polaco. Con el luxemburgués, los dos, como han visto que la agenda se les ha alterado totalmente, yo creo que han decidido tener una reunión ayer al terminar los trabajos y otra más temprano esta mañana para tratar de progresar en el tema del Brexit. Si ayer la sorpresa, por un lado con la cuestión de los emigrantes, era Austria, que levantó la mano y dijo, señores, yo voy a poner un límite, me parece muy bien lo de la respuesta europea, me parece muy bien que trabajemos juntos, pero este es mi interés nacional y este interés nacional no se toca, ¿no? A partir de él secuestró en determinada medida el debate y el resto de líderes pues siguieron debatiendo sobre esa cuestión. La otra sorpresa fue por parte del Reino Unido. No sé si nuestros oyentes se acuerdan que en programas pasados habíamos estudiado cómo el documento preliminar que había estado negociando el Reino Unido con la Unión Europea tantos meses en la cuestión de no aplicar los derechos a los emigrantes que llegaran al Reino Unido, había fijado la idea de un plazo más dos extensiones, ¿no? Sí, el plazo máximo que se hablaba era de 4 años,
sí,
con dos extensiones de 2 años y 2 años, ¿de acuerdo? Sí. En total, 8 años en el peor de los casos. Sí. Ayer la sorpresa es que estas cifras que habían estado, no diré que Cameron las había ya presentado como propias o demás, pero en fin, cuando la Unión Europea ya la sacó a medios, pues se suponía o se había dejado entender que era algo que entre las dos partes se consideraba que era algo razonable. Bueno, ayer David Cameron da la sorpresa y dice, quiero un plazo de 7 más 3 más 3. Hablamos de hasta 13 años.
Y no se sabe el cambio inglés, británico. No se sabe por qué.
Eso ha sido una sorpresa, yo pienso, pero de nuevo es una suposición nada más, que en los debates que él ha mantenido a nivel interno en su propio país, como por ejemplo el que tuvo el miércoles con el alcalde de Londres, ¿sí? Probablemente le hayan apretado un poquito las tuercas, ¿no?
Pero es que es un tema fundamental, el tiempo, ¿eh?
Claro, evidentemente, y en fin,
No, lo digo por la influencia tan inmensa que va a tener, o habrá tenido, en las naciones del Este, en los gobiernos del Este.
De hecho, ayer hablábamos de cómo el bloque del Este podría unirse a las tesis británicas, claro, siempre que el Reino Unido dijera, este sistema se aplica a los nuevos emigrantes, pero a los que están ya establecidos y trabajando en el Reino Unido, vamos a dejarlos tranquilos, ¿no? Sí. Si ese pequeño cambio se produjera en la mesa de negociaciones, el Reino Unido yo creo que ha conseguido lo que quiere.
Ajá.
Pero de
y
momento,
eso lo vamos a saber mañana.
Mañana. Ahora mismo, evidentemente, es hacer política ficción, pero yo pienso que nos vamos a una cumbre larga. Nos vamos a una cumbre larga.
Es posible también que no se decida hasta el lunes o el domingo.
Bueno, probablemente esto suele terminar la madrugada del sábado. La madrugada del sábado, me ha gustado, no recuerdo si era, por favor corregidme, el titular del País o el del Mundo, el que hablaba de drama.
Drama, sí. El mundo.
Era el del Mundo, ¿no?
Sí.
Bueno, ayer hubo una declaración muy graciosa de la presidenta de Lituania, que tiene un nombre un poquito imposible de decir, pero lo voy a intentar. Dalia Grybauskaitė. Y esta señora le preguntaron, ¿cree usted que va a haber un acuerdo? Y ella dijo, pues eso espero. Dice, mire, aquí todo el mundo monta siempre un drama, y utilizó la palabra drama, pero al final llegaremos a un acuerdo. Ese fue el comentario que ella hizo al salir del edificio del Consejo.
Sí, pero dicho de manera sencilla, yo creo que es lo que ha querido decir Hollande con la pedantería de que lo posible es necesario.
Pues sí, yo conociéndolos, yo diría que sí. Sí, acaso mencionar que sí tienen razón los medios españoles cuando comentan que ayer la percepción fue de que tampoco se podía llegar a un acuerdo en esta cumbre con relación a la cuestión de los refugiados. Hubo un tema en la mesa, todo el mundo estuvo de acuerdo en que lo prioritario es llegar a un acuerdo con Turquía.
Sí.
Eso sí, en la mesa suscitó, digamos, una unanimidad, diría, prácticamente. No sé si eso al final se reflejará en algún documento formal, pero por las noticias que me han llegado, sí todo el mundo se dio cuenta. Aquí lo fundamental es que Turquía nos pare el flujo de refugiados, porque a partir de ahí el problema que vamos a tener dentro de casa va a ser menor.
¿Pero se resolvió el problema de la provisión de los 3.000?
¿De los 3.000 millones de euros?
Sí.
Bueno, ahí hay, como sabe usted, incluso Merkel la semana pasada, el lunes de la semana pasada, tuvo que hacer un viaje a Turquía porque no están las cosas claras.
Por esa razón he preguntado si tiene informaciones, si ese tema se resolvió o sigue todavía en curso.
Eso sigue en curso. Eso Bien. Sigue en curso porque el acuerdo general, digamos, los términos generales, hay un acuerdo, pero en cuanto nos vamos a la implementación práctica,
sí,
de cuánto dinero nos gastamos aquí, cuántos, a cuántos les doy el visado y a cuántos no les doy el visado, ahí no hay acuerdo de ningún tipo.
Claro.
De ningún tipo, ¿no? Esa es la situación. Ahora, si acaso comentar, yo creo que la anécdota más, no sé cómo calificarla, violenta o desagradable, la tuvo el primer ministro italiano, Renzi.
Bueno, Renzi hace algún tiempo que lo veo reticente ante la Unión Europea con relación a Reino Unido. He visto declaraciones, no recuerdo exactamente, pero desde hace unos 7-8 días vi algo que me extrañó. Digo, uy, este quiere sacar pecho, quiere sacar personalidad y distinguirse o distinguir a Italia en esa aparente unanimidad de los intereses continentales para negociar con los intereses insulares.
Lo ve usted con mucho tino. Y le digo porque el tema es Merkel.
Claro,
Renzi,
claro,
en
claro.
En la prensa italiana Renzi quiere, ya ha comentado que quiere erigirse como un nuevo líder para Europa, dado que Merkel, quien no ha abierto la boca,
¿sí?,
por lo menos por lo que yo, las informaciones que me han llegado, no ha abierto la boca en esta cumbre, no está ejerciendo de lideresa. Como estaba ocurriendo hasta hace unos meses, y Renzi ya ha comentado en algunas ocasiones, incluso ha tenido alguna palabra altisonante contra Angela Merkel, uh-huh, diciendo que Angela Merkel se ha equivocado, sí, y que a él le molesta que se reúna solo con Hollande.
Y amenazaba muchísimo con el problema de la inmigración, de los hundimientos, de las muertes, de lo que era Italia, de lo que estaba sufriendo. Insistió muchísimo, echando directamente ya la culpa a Merkel, prácticamente a la Unión Europea.
Sí, pero su comentario desagradable de ayer, don Antonio, fue más en la línea de decirle a los países del Este, señores, si ustedes no aceptan recibir refugiados, uh-huh, si ustedes no quieren ser solidarios, los países ricos vamos a dejar de ser solidarios con ustedes.
Sí.
Y esa yo diría que fue la aseveración más radical, ¿no?, de las que tuvieron lugar ayer. Se confirma que los belgas siguieron ensoñados en su idealismo, hablando de que de tocar eso, de que el futuro de la Unión es caminar, evidentemente, siempre y en todo momento hacia una mayor integración. Eso me ha llegado de la intervención belga. Y el vocero, digamos, el representante del grupo del Este de Europa, del Visegrado, no fue en este caso ni Polonia ni Hungría, sino fueron los checos. Los checos fueron los que estuvieron más enfadados con el Reino Unido con relación a la cuestión de la excepción, generar esta excepción a los derechos sociales de los emigrantes en el Reino Unido.
Pues le habrá sentado muy mal la ampliación del plazo de los 7 años.
Sí, sí. Hablábamos de 4+2+2, como decía antes.
Y ahora son 13.
Ahora 7+3+3. O sea, de momento, por hacer un resumen o por resumir la situación, de momento no hay nada. De momento no hay nada. La cuestión de los inmigrantes tomó preponderancia absoluta sobre la cuestión del Brexit, tanto es que David Cameron tuvo que tener reuniones luego en privado para sacar su cuestión. Y bueno, David Cameron, pues también yo creo que en el fondo declarando para su propia prensa y en clave interna, entró en la cumbre, le pusieron un micrófono y gritó: vengo a luchar por el Reino Unido, ¿no? Voy sí. a batallar.
Porque batallar, la, sí. Eso, esa palabra fue la palabra que utilizó aquí.
Sí, vengo a batallar por el Reino Unido y demás. Ha habido, pues eso, en los medios proeuropeístas, profederación, pues se han burlado de él, este hombre que se ha creído que va a una guerra o qué es lo que ocurre, ¿no? Bien. Y bueno, eso es lo poco, hacer... poco que puedo decirles.
No, este pero momento. Va a hacer una... ¿Quiere...?
No, una pregunta.
Una pregunta hacerte,
aprovechando
Daniel.
Aprovechando que está papi al habla, me gustaría ver... Bueno, esto indudablemente estamos ante una crisis más de la Unión Europea, pero ¿de qué manera esta crisis puede profundizar en ese déficit que tiene la Unión Europea en el concepto de unión? Es decir, que todos sabemos que la historia de la Unión Europea es un quiero y no puedo. Es un largo y constante intento de integración, pero que no se termina por consolidar nunca. ¿Cómo esta última crisis, que está reflejándose en los dos temas que estáis tratando, tanto el de los refugiados como el de la poca adhesión que tiene Inglaterra o el Reino Unido en la propia Unión, puede afectar al futuro más inmediato de la Unión?
Bueno, don Daniel, la pregunta es muy relevante, muy relevante. Ahora mismo es que lo triste es que hay una mayoría que yo no he visto ni... ¿Se acuerda usted de aquellos años en los cuales se decía que se juntaba Berlusconi, Tony Blair, Aznar, ¿no? Y se estaban, digamos, habían construido como un bloque, ¿no? Que podía paralizar o podía imponer determinadas decisiones en el seno de la Unión Europea. ¿Se acuerda usted? Hace
los dominantes,
años,
los que tiraban del carro.
En aquel momento, y que sorprendió o cogió por sorpresa en aquel momento a franceses y alemanes y a Benelux, que era el grupo que normalmente votaban a, como decimos de broma, a pito, ¿no? Que es la expresión que usamos aquí. Votan a pito. Cuando Francia y Alemania llegan a un acuerdo, tienen ya cuatro o cinco países que votan lo mismo, ¿no? Bueno, en aquel momento pues hubo un conflicto porque había tres países con un peso en la votación en Consejo importante, como eran Italia, eran el Reino Unido y era España, que, oye, estaban digamos, enfrentándose y estaban molestando, ¿no?, al grupo que normalmente lideraba. Bueno, hoy en la mesa hay una mayoría absoluta, pero absoluta, es una mayoría del 70% del voto si lo juntamos, a cambiar la Unión Europea tal y como la entendemos hoy. El grave problema es que no hay un líder para tomar esa oportunidad histórica que yo creo que hay en la mesa y decir vamos a cambiar las cosas, ¿no?
Porque Alemania, ¿dónde estaría en esos dos grupos?
Alemania está en el grupo de los que quiere continuar el status quo, cómo están las cosas a día de hoy. Ellos son muy cómodos. Yo, en los trabajos que yo hice en su momento, cuando trabajaba en la cuestión de lobby a la Unión Europea, ¿no?, representando intereses de un sector empresarial, yo tenía dibujada en una ficha, vamos, las diferentes directivas o reglamentos que nos interesaban, y yo le ponía una sombrita de color a los países que votaban a favor o en contra, ¿no? Y los países siempre eran los mismos. Siempre se veía que aquello cambiaba un país para allá, un país para acá, pero se votaba en bloques, ¿no? Se votaba en bloques. Entonces, la situación, digamos, en este momento es que ese líder no puede emerger. El Reino Unido es un referente ético para la Unión Europea, pero el Reino Unido nunca se ha encontrado cómodo aquí y no quiere liderar ese cambio, ¿no? Hay que, si nos vamos a la historia, que como le gusta a don Antonio, es que hay que recordar que el Reino Unido le dijeron tres veces que no, ¿no? Y lo dejaron ante el altar, el general de Gaulle, fueron a casarse con la Unión Europea y les dijeron: usted no se puede casar, ¿no? Tres veces. A la cuarta lograron entrar en el año 73, pero claro, eso se les ha quedado como una espinita, ¿no? Clavada. Entonces, ¿quién puede liderar esto? Nadie, pero es que ahora mismo es una situación kafkiana.
Yo creo que es consciente de ese vacío Renzi.
Sí, pero claro, él lo que quiere es liderar, pero si me permite, don Antonio, quiere liderar por la vanidad de liderar.
Absolutamente. No tiene nada nuevo que decir ni ofrecer, pero él se considera nuevo y que no puede ser comparado con Berlusconi ni con los anteriores gobiernos. Yo quiero aparecer como un innovador en Italia. Pero claro, figúrate la innovación. La reforma que ha hecho de la ley electoral es un paso atrás gigantesco.
Sí, sí, sí. Entonces, respondiendo a don Daniel, hay una importante oportunidad en la mesa, pero dudo que alguien la vaya a coger. Sería mi deseo.
Uh-huh. Sería y de todos los europeístas.
Sí, pero yo creo que de los europeístas con sentido común. Yo soy europeísta. Soy europeísta con sentido común, pero claro, lo que nos encontramos es que este es un edificio que no tiene ningún sentido. En España, yo creo, podríamos tirar a la basura el 95% de las cosas que se han escrito en los manuales de internacional público, lo que se comenta en la universidad sobre la Unión Europea, es una mentira.
Sí, señor.
Yo lo estudié en mis estudios, lo memoricé, me memoricé el tratado artículo por artículo. Y cuando llegué a hacer una beca en la Unión Europea, en la cual en 5 meses ya sabía que yo no podía quedarme a trabajar allí por una serie de razones, pero me di cuenta que esto era una tomadura de pelo. Es decir, aquí a mí me habían contado que había una comisión, que esa comisión proponía en nombre del interés europeo una serie de directrices, ¿no? Como dice don Antonio, una serie de líneas de trabajo. Esas líneas de trabajos eran debatidas por los representantes de la soberanía popular, que eran los europarlamentarios, y al final, como había unos señores que pagaban, que son el Consejo, les llegaban los documentos de la Comisión medianamente retocados por el Parlamento, le llegaban al Consejo y ellos evidentemente ya defendían ahí el interés nacional y ponían el dinero encima de la mesa.
Eso es una quimera, es una teoría.
Es todo mentira. O sea, el tratado es mentira, lo que ocurre en la realidad es mentira, etcétera. Aquí manda el Consejo y en el Consejo mandan 3 o 4 países y estos 3 o 4 países le ordenan a la Comisión Europea, usted es una secretaría a mi servicio, prepárame una prioridad de trabajo A, B y C y además en esta línea.
Pero es que ese Consejo depende del consenso franco-alemán.
Sí, señor.
Con un apoyo holandés y punto.
Y la comisión sabe que cuando llega algo de un comité de expertos o llega algo opinado por España, eso tiene un peso X,
pero que cuando llega Alemania tiene Y.
Hombre, y se pone nervioso el director general y las unidades se ponen a trabajar. Y bueno, ¿cuántas veces, yo podría comentar muchos ejemplos, cuántas veces el criterio técnico de la Comisión Europea es absolutamente contrario a lo que le manda Francia y Alemania?
Claro.
Y sin embargo ellos están obligados porque saben que o lo hacen así o eso nunca verá la luz. Cuando ellos han impulsado líneas de trabajo, reglamentos, directivas, que iban en contra del criterio, yo les he ayudado en ocasiones, digamos, en esa maquinaria que hay que trabajar durante años para que una legislación vaya en una dirección o en otra. Cuando ellos han trabajado en contra de lo que dice quien manda, eso se suele caer en el 90% de las ocasiones. Entonces, el Parlamento es una tomadura de pelo. Es decir, el Parlamento en Europa, elecciones, nos vamos a Europa, España en Europa, el socialismo en Europa, el liberalismo en Europa. Todo esto es una tomadura de pelo. ¿Quién pone en las listas a los parlamentarios europeos?
Mira, antes de terminar, quiero hacerte una pregunta concreta de una noticia que aparece, bueno, un comentario, que el corresponsal en Londres, que es Carlos Fresneda, lo digo para que sepan la fuente, dice lo siguiente, el titular, un Tea Party, como lo en Estados Unidos, para los euroescépticos. Dos mujeres, una veterana diputada laborista y una empresaria, protagonizan un pulso al frente de las campañas a favor del Brexit. Y luego dice, la Unión Europea se ha convertido en un instrumento antidemocrático. Es decir, la unión de estos dos titulares, ¿qué tiene? ¿Te sugiere algún comentario que no hayas dicho hasta ahora?
Bueno, me vienen a la cabeza dos ideas. Primero, la prensa está burlándose de los ingleses, se está burlando de Marine Le Pen, se está burlando de los nórdicos, se está burlando de los húngaros, se está burlando de los...
Cuando de la prensa está hablando de la prensa de Bruselas y la de Alemania y la de Francia.
Y la de España. La de España. Es decir, ¿no se están dando cuenta de que hay tantos fuegos ya abiertos? ¿Qué es que está pasando algo? que no pueden estar equivocados los checos, los polacos, los húngaros, los ingleses, los nórdicos. Es que ya todo el mundo está equivocado. Esa es la primera idea que me...
Esa es la idea que seduce de ahí, es que hasta ahora la Unión Europea es una unión gobernada exclusivamente por los seis, y dentro de los seis, por los dos continentes.
Y además, a usted, don Antonio, le gusta la estética, es que ni se esconde. Es que ni se esconde. Es decir, que aquí ya es clásica esa cena que tiene lugar la noche antes del comienzo de las cumbres europeas, donde se ven los franceses y alemanes, se hacen unas fotos, hacen un par de declaraciones y el resto de países tienen que entrar asustados a la reunión, ¿no?
Además, el propio Cameron, con lo que hablamos ayer de la visita urgente y rapidísima a Cameron en Francia, lo demuestra también, que sabe perfectamente. Pero lo que sí, hay un ligero desconcierto porque Merkel ha perdido la iniciativa. No digo que ha perdido la hegemonía, sigue teniendo la Alemania, pero Merkel ya no tiene la iniciativa, no se ve actuando ni dictando órdenes.
Sí, es el caso. Ha estado, por lo menos por las informaciones que tengo yo en la mano, ha estado silente. No sé. Ha hecho un par de comentarios, no se le conoce declaración.
Eso es incompatible con tener la hegemonía.
Sí. Sin embargo, la hegemonía en el día a día, Francia y Alemania la tienen bien cogida, ¿eh?
Claro, porque lo tienen ya en el funcionariado. Está ya en la inercia del movimiento europeo, está ya esa hegemonía bipolar Francia-Alemania.
Y diré más. ¿Usted sabía, don Antonio, que, por ejemplo, los franceses y los alemanes hacen reuniones, en principio que deberían estar prohibidas, de todos los grandes cargos de la Comisión Europea de su país para darles directrices?
No lo sabía, no.
Esos son encuentros periódicos donde se les sienta en una sala, se les cierra la puerta y se les dice: señores, el interés nacional alemán es este.
Que yo creo por eso que el tema actual de la entrada o la salida, la permanencia o la salida del Reino Unido va a cambiar muchas cosas en Bruselas. Porque yo no estoy muy seguro de la permanencia, aunque todos están optimistas. Yo no estoy seguro, porque incluso Camerún puede aparentemente haber triunfado, pero luego queda el referéndum interior. Así que lo que importa es el referéndum que hagan luego los ingleses. ¿Eso qué es?
Bueno, y el día que el grupo nórdico empiece a hablar...
No, ¿qué quiero decir cuando digo eso qué es? ¿Cómo se puede silenciar un hecho tan importante que tampoco todo depende de Camerún? Cameron no domina el referéndum, el resultado.
Bueno, por supuesto.
Bien, pues por eso. Supuesto.
Bueno, yo me quedo con la explicación magnífica que nos has dado sobre el funcionamiento real de la Unión Europea. Y quiero comentarle a Papi que hace unos meses tuvimos el atrevimiento de don Antonio y yo comentar un artículo de un premio Nobel de Economía, no sé si lo recuerdas.
Sí, me acuerdo.
Donde hablaba de las excelencias democráticas de la Unión Europea.
Ay, señor.
Y lo dimos pal pelo bastante. No, bueno, era premio Nobel de Economía.
Pero son palabras de propaganda que están imbuidos. Saben que para tener el premio Nobel tienen que decir esas cosas, si no, no se lo darían el premio.
¿Lo recuerdas?
Claro que me acuerdo.
No. Muy bien. Hace muchos meses. Bueno, pues sí, seguiré atento.
De acuerdo, mañana, mañana no te vamos a exigir que estés ahí. Pero si puedes llamar o hay algo, ¿tú esperas que mañana haya algo concreto?
Pues yo espero que sí, por lo menos la madrugada del viernes al sábado, algo habrá que decir. ¿Sí?
Pues entonces, ¿nos llamas por teléfono o qué hacemos?
Yo a su disposición y de los oyentes. Yo creo que de verdad que es una cumbre que es básica.
Y a las 12, que es cuando nosotros abrimos nuestra emisora, ¿tú crees que sabrás algo?
No les sabría decir, don Antonio. Yo, si quiere, les puedo escribir en privado a las 11:30.
A David. Escríbelo a David. Y según lo que nos digas, te llamamos o no. ¿De acuerdo? Y te lo decimos por escrito.
De acuerdo.
¿De acuerdo? Pues entonces, si puedes continuar, perfecto. Nos alegrará. Bien. Un pauta musical.
Enseguida volvemos, queridos oyentes. Continuamos, queridos oyentes. Pasamos ahora a comentar las noticias nacionales. En el diario El País encontramos una foto en la portada de Rita Maestre, que es la portavoz del Ayuntamiento de Madrid, la cual defendió ayer ante el juez la propuesta que protagonizó al entrar en la capilla de la Complutense en 2011. La imagen tiene un pie de foto con declaraciones de Rita Maestre. Dice, entrecomillado, un torso desnudo no es ofensivo. Esto con respecto al diario El País. Y el diario El Mundo publica también en portada que las disculpas de Rita Maestre no convencen a la Fiscalía. Don Antonio, don Daniel.
Bien. Un torso desnudo no es un gesto ofensivo. Evidentemente, torso y gesto no significan lo mismo. El torso, que es la parte del cuerpo humano comprendida entre la cintura y los hombros, y en el arte se denomina torso cuando esa parte del cuerpo se le quita la cabeza y los brazos, es el torso. Pues bien, esta señorita, o señora, no sé lo que es, no sabe lo que dice. Está asustada por los signos que se le ven de lo que ha hecho. No está arrepentida. Lo que está arrepentida es que tiene miedo a la pena que le va a caer encima. Porque dice el artículo 524, y lo leo para que Daniel no lo comente, aunque él no es penalista, pero no importa, es jurista. Dice el 524 del Código Penal: el que en templo, lugar destinado al culto o en ceremonias religiosas ejecutare actos de profanación en ofensa de los sentimientos religiosos legalmente tutelados, será castigado con la pena de prisión de 6 meses a 1 año o multa de 4 a 10 meses. Es evidente, que aunque haya bastante, si no recogida, pero sí que hay una permanente jurisprudencia, que este elemento del injusto aquí es el ánimo de profanación, porque es un ánimo subjetivo, pero que está puesto no por las palabras, sino porque la propia jurisprudencia recoge el término latín de facta concludencia, es decir, hechos concluyentes. Hay hecho más concluyente que una señora joven dentro de una capilla y proferando voces referentes a la guerra civil, y se desnude, se quite y exhiba el pecho, no el torso, porque el torso también incluye la espalda. Ella no enseñaba la espalda, enseñaba el pecho. Quería provocar una verdadera ofensa. Y ahora le pido a Daniel que nos comente cómo las cosas sagradas, cuando están legalmente tipificadas y recogidas en las costumbres de un país que hacen que la ofensa contra esas costumbres sea tipificada en el Código Penal como delito, quiere decir que está incorporado a un consenso social sobre que esto es intolerable y que quien comete actos y tan impúdicos como este debe ser castigado.
A ver, Daniel. Bien, antes, si te parece, de comentar el precepto y el tipo, si coincide o no con los hechos, creo que es muy importante hacer una referencia a los hechos que se están juzgando. Como sabe Antonio y sabe David, yo conozco muy bien la idiosincrasia de la Facultad de Ciencias Políticas.
¿Porque estás allí de profesor?
Porque primero fui alumno y después estoy vinculado a ella desde hace 19 años. Es decir, que tengo un conocimiento bastante preciso de la identidad de esta facultad. Quizá esto le puede interesar a los oyentes porque así tendrán más elementos de juicio sobre esta situación. Lo primero que hay que decir es que la Facultad de Políticas, como la gran mayoría de las facultades que hay en la Universidad Complutense, hay asociacionismo estudiantil. Hay asociaciones de todo tipo y de todas circunstancias. Por ejemplo, es relevante que la Facultad de Políticas, la Asociación de Gays y Lesbianas, tienen un local de reuniones, de celebraciones, de encuentros. Y nadie ha cuestionado la existencia
de esta personas local. Normales, que no tienen la mayoría de las personas, llamo normales.
Para eso está la cafetería.
Ah, bien. Bueno.
Aparte de esta chanza que me ha hecho Antonio.
No, pero le llamo normal no para decir que son anormales o locos los sí. homosexuales, sino para decir que lo normal, lo regular, lo corriente es la heterosexual.
Sí.
Porque el número es infinitamente mayor, por eso es normal la heterosexualidad. Y la homosexualidad o lesbianismo, da igual, es anormal porque es raro, es una excepción. Otra cosa muy distinta es que los tiempos de la y el espíritu de las políticas que se llaman de progreso, hablo en plural de las políticas en el sentido de las ideas lanzadas con intención política, pues otra cosa es que se pongan de moda hasta tal punto que en los centros, sobre todo, de difusión y propagación de las ideas, lo normal es que las ideas que se propaguen son las de los homosexuales y las de las lesbianas. Es otra cuestión. Es decir, que la opinión dominante no es la de la igualdad, sino la del predominio y la hegemonía de que para ser normal en España y en otros países, quizás hablo de España, lo normal es ver el sexo y ver la vida desde el punto de vista, desde la óptica de un invertido.
Bien, entonces estamos en que en la Facultad de Políticas, como en la mayoría de las facultades de la Universidad Complutense, el asociacionismo estudiantil está bastante propagado y con mucha absoluta libertad se defienden ideas de lo más variado. El ejemplo que ponemos es paradigmático, como existe un local en la Facultad de Ciencias Políticas donde la asociación de gays y lesbianas pueden reunirse y celebrar sus encuentros con total y absoluta libertad. En este contexto...
¿Son los derechos de la minoría?
Sí, pero que se respetan sin ningún tipo de complejo y sin ningún problema para que nadie pueda atacar ese tipo
que
de...
Sí, que son privilegios de la minoría, ya bien, que la mayoría no los tiene.
Podemos hablar de un contexto de libertad, donde cada uno puede expresar sus ideas. En este contexto, precisamente, es cuando nos enfrentamos al hecho de que la universidad tiene, me parece que he leído por ahí, que son hasta 8 centros de culto religioso católico, que en otra ocasión ya explicamos que era en virtud de un concordato con la Santa Sede, donde una vez a la semana, más o menos, se celebra una Eucaristía y una vez a la semana se hacen encuentros religiosos católicos. La acción que hace estas chicas, porque ahora hablaremos de que está siendo juzgada una persona, pero el hecho que se enjuicia fue colectivo, que eso también es importante. Entonces, un buen día, esta gente...
Importante para darle un valor que como persona no tiene.
Un dato importante es que estas reuniones no son diarias, no son constantes, sino que esta gente sabía cuándo se reúne en la capilla de Somosaguas para ir precisamente a abortar o a entorpecer ese acto. Otro dato que me ha llamado mucho la atención es que esta chica que ha sido juzgada, Rita Maestre, era compañera del sacerdote.
¿Ah, sí?
Sí, compañera de clase. Entonces, resulta que Rafael de la Ramendi, que es el capellán de la Complutense, pues es conocido mío y es amigo mío. Y puedo dar fe que es una extraordinaria persona, una excelente persona. Y también puedo ir más allá. Sé que en la Facultad de Políticas está haciendo un apostolado dentro de lo que es su visión religiosa de la vida y se está granjeando pues muchos chavales jóvenes que van a este acto semanal que él realiza. Y precisamente por eso, quizá es por lo que fueron a boicotear el...
A provocarlo.
A provocarlo. Digo esto porque si sí, luego analizas...
Es muy importante lo que dices.
Si analizas cómo sucedieron los hechos, dice que no, que pasaban por allí, no, que no, quería... No. No, todo esto está... obedece a una preparación. Bien, la facultad de... Bueno, el oratorio no está en la Facultad de Política, está en la facultad próxima, la inmediata, que es la Facultad de Psicología. Cuando hablábamos antes de que irrumpen una serie de señoritas y, bueno, hacen un acto de profanación, es importante porque, claro, cuando una persona actúa en compañía, en grupo, pues parece que se estimula, se viene arriba, pero cuando tiene que ser juzgada y lo es en singular, sí, parece que la actitud de esta mujer el día que ha tenido que prestar ante el juez testimonio ha sido muy, muy diferente. Es decir, se la veía nerviosa, se la veía temerosa y parece que había perdido la aureola de ser un alto cargo del Ayuntamiento de Madrid. También hay que tener en cuenta que una de las servidumbres que tiene el haber subido como la espuma, designada a dedo en un puesto relevante del Ayuntamiento de Madrid, tiene como servidumbre el que se ha significado lo suficiente como para ser denunciada con nombre y apellido. Quiero decir con esto que si irrumpieron entre 15 y 20 niñas y solo una está siendo juzgada, es por el exceso de protagonismo que le ha llevado la política. Decía antes a micrófono cerrado que una cosa es luchar contra el sistema de manera individual, como lo ha hecho Antonio toda la vida, y otra cosa es luchar contra el sistema en grupo, no quiero decir en manada, pero que cuando se enfrenta ante un tribunal se ve el verdadero valor que tiene una persona. Yo a ti no te veo nervioso ante el Tribunal Supremo.
No, seguro que no.
Y en alguna ocasión te has encontrado.
En el Supremo, fíjate que le empezó la sesión cuando me por Garzón denunció a Gómez de Liaño, a Fuengariño, a María Dolores y a mí por haber cometido un delito de injerencia en la función judicial de Gómez de Liaño. Y me lo atribuía a mí el responsable porque estaba pidiéndole que ordenara el encarcelamiento de Polanco.
Bueno, sí, pues sí, Garzón, lo recuerdo.
Por informes torcidos que le dio Jesús Neira, nos denunció al fiscal general y se celebró el juicio. Y allí tuve la temeridad de, estando ante la sala de lo penal del Supremo, cuando le da el presidente, que era Delgado, el magistrado del Supremo, le dice al fiscal que empiece, claro, como es lo preceptivo, yo le dije: señor presidente, una cuestión previa. Y me la dio. Dice: a ver, señor Trevijano, ¿qué cuestión previa? Digo: pues que yo no acato ni reconozco la autoridad de este tribunal y ni tampoco la del fiscal, porque está actuando a petición del juez Garzón, que ha denunciado y que es un acto que no tiene antecedentes, nunca ha habido. Bueno, expuse esto, terminé, muy bien, me escucharon, se celebró inmediatamente el juicio, allí estaba Jesús Neira, estaban todos, y cuando terminó íbamos a levantar, bueno, hubo otro incidente, y es que me habían preparado, como a todos los demás, éramos 7 o 8, no, 6 o 7, y nos habían preparado asientos en el estrado, por deferencia a la personalidad jurídica de magistrados, fiscales y yo como abogado. Y yo dije: no, yo no acepto ese privilegio. Estoy aquí como imputado de un delito y yo no me levanto del banquillo de acusados. Tendrán ustedes que verme y acusarme de aquí. Yo no entro en el estrado. Bueno, es que dice el presidente: perdone, señor Trevijano, es que está instalado ya todo el aparato audífono.
Pues que lo desinstalen.
Está instalado, ¿no? Digo, pues que lo cambien, que pongan, que yo de aquí no me levanto. Y que cambiaron el aparato de
justo lo contrario
porque
que hizo,
no me levanté.
Es justo lo contrario que hizo tu amigo Mario Conde cuando fue juzgado.
Exactamente.
En sala.
Esa es la diferencia de no tener miedo nunca a nada. Cuando
bien,
está
y sobre el miedo era sobre lo que yo quería hablar. Es decir, cuando estamos valorando un grupo, Podemos, un planteamiento de una gente que ha subido como la espuma, y eso hay que reconocerlo, hay que ver también a esos seguidores que examinen la fortaleza, la cualidad que tienen sus dirigentes. Es decir, una chica que no deja de ser insultantemente joven, y por cierto, tenemos aquí una diatriba, yo considero que es muy bella, y otros dicen que no es tan guapa, pero bueno, eso son cuestiones menores.
Yo creo que soy experto en estética, y te digo, yo por la foto veo, primero, que tiene cara de huevo, El óvalo es demasiado alargado. Dos, la mirada es tristísima. El arco superciliar es demasiado largo.
La tristeza puede ser bella.
¿Cómo?
La mirada triste puede ser bella.
Claro que puede ser bella. Y un poco demasiado alargado el espacio entre la punta de la nariz y el comienzo del labio superior, lo cual es propio de los simios. Y en el ser humano conviene que ese espacio nasolabial sea más restringido. Los hombres suelen disimularlo con el bigote, una de las funciones y parecen mejores y más bellos y más hermosos con el bigote, porque esconde ese rasgo simiesco. Y ella, siendo mona, porque lo que tiene más bonito es el cuello, que es lo que eso lo tiene francamente bonito, tiene un cuello de raza. Lo demás sí es mona, no es fea, pero de ahí a decir que sea guapa o atractiva de ninguna manera. Es normal que esta chica haya tenido que enseñar el pecho para llamar la atención.
Bueno, indudablemente siempre me sorprendes con tus puntos de vista estético y una vez más quedo sorprendido. Pero vuelvo al fondo del asunto, que era que una dirigente que está mandando en un ayuntamiento con más de 10.000 funcionarios, cuidado, pues resulta que cuando se enfrenta a una cuestión que yo considero que es una cuestión menor, ante un tribunal de justicia, por un delito castigado como máximo a un año de prisión, que tú y yo sabemos
que no lo van a castigar,
en el peor de los casos. No.
Pero 6 meses no hay quien se los quite.
Pero sin embargo, la actitud que muestra de inseguridad, de nerviosismo ante el tribunal, demuestra que no es una gran líder ni es una persona que tiene capacidad para dirigir a 10.000 personas.
Que no puede estar con un cargo público en el ayuntamiento.
Es decir, que
no
en
vale
alguna ocasión hemos tenido el atrevimiento de decir que estos dirigentes de Podemos son en el fondo unos niñatos, y creo que la actitud de esta mujer ante el tribunal demuestra que es una niñata que se arrepiente, sí, de lo que hizo en la capilla de Somosaguas. No tanto quizá por el daño que le podría haber causado a los feligreses allí presentes o al párroco, como por la consecuencia o trascendencia que va a tener el hecho de una posible condena penal. Y dicho todo eso, pues poco más se puede decir del tipo, si es que el tipo está clarísimo.
Bueno, el tipo, si la jurisprudencia le añade que hay la mayoría, la ofensa a los sentimientos católicos, en la mayoría de la sentencia habla de la Iglesia Católica, por ser la dominante, claro.
Efectivamente,
España,
porque,
no porque
la mayoría
hubiera
de
pasado
la
lo mismo en otro cualquier tipo de religión que también fuera ofensivo que una mujer entrara. Pues figuraros, si es ofensivo en la mujer, que la larguísima tradición del velo de la mujer, que era obligatorio para entrar en España, no digo los musulmanes, el velo de la mujer era un homenaje, un tributo que la mujer pagaba al respeto de la religión, cubriéndose con el velo, aunque sea el cabello. Bueno, pues figurar lo que implica para las mujeres católicas que han seguido en las casas de tradición la ofensa tan gravísima que implica que una mujer no es que vaya sin velo, que ya eso es una costumbre que la Iglesia ha admitido, sino que se desnude o enseñe el pecho a los asistentes a un acto colectivo de ofensas de palabra, de ofensas de palabra de otro tipo también ahí. Es decir, son un colectivo que entra para profanar una iglesia católica, una capilla. Y la profanación, aunque la tenemos unida a muchas cosas, figuraros, una de ellas es los cementerios, una de ellas es nuestros padres, nuestros abuelos, los restos, son profanados. Pues la profanación tiene ese aspecto, que no solamente es de la religión, sino profanación de las creencias, de los sentimientos. Y los sentimientos dominantes en España, sin duda ninguna, están ofendidos de que una mujer haga el acto de exhibicionismo, de desnudez, que ha hecho para provocar, para castigar, para ofender el sentimiento religioso.
Muy bien. Yo creo que el tipo está muy claro en los hechos que hemos descrito.
Muy bien, hacemos una pequeña pausa, queridos oyentes, y volvemos enseguida. continuamos, queridos oyentes. En este tercer bloque vamos a comentar una noticia que nos va a introducir Daniel, don Daniel Sancho, pero que no viene en la prensa. Adelante, don Daniel.
Muy bien, pues el origen de esta noticia es que un comentario jocoso que hemos hecho antes de comenzar el programa y que viene bien para introducir el epílogo que va a hacer don Antonio sobre la figura de Pablo Iglesias. Resulta que esta misma semana la prensa muy escasamente ha recogido que en los juzgados de Madrid se ha celebrado la vista de un recurso que ha interpuesto Pablo Iglesias frente a la Universidad Complutense. ¿En qué consiste este recurso? Bueno, Pablo Iglesias fue profesor titular interino de la Facultad de Políticas de la Universidad Complutense. Y cuando es nombrado eurodiputado, tiene lógicamente que cesar por razones de incompatibilidad.
Además, no profesor interino y la materia geografía política.
Bueno, la universidad está dividida en departamentos, no sé exactamente la disciplina.
Pero yo sí lo sé.
Impartía,
yo sí
pero
sé porque lo...
estaría en el departamento del decano. De,
sí, de pero Liberto... en fin, es que como se llaman politólogos, hoy, sí. Pues no es verdad. Este ni siquiera tiene en teoría el encargo de enseñar como profesor interino politología. El título de la materia que enseña es geografía estratégica, política, no sé, pero relacionado con la geografía.
Sí, entonces estábamos en que este hombre, cuando es nombrado eurodiputado, pone la excedencia. Pero claro, él nunca fue profesor de carrera, funcionario de carrera de la universidad, sino que estaba cubriendo una baja por interinaje, por
interinidad. Y designado, por tanto, a dedo.
Y designado a dedo. Ojo, los interinos tienen una regulación específica y, a ser posible, deben guardar el principio de mérito, capacidad y sí, pública sí. Concurrencia. Pero sí, sí. Eso es la teoría. Luego la realidad sí. Es que los profesores interinos se nombran absolutamente a dedo.
Eso es.
Bien, en esta circunstancia la universidad le dice que no, que un interino tiene muchos derechos, pero no está contemplado entre los derechos del funcionario interino a la permanencia en el puesto y, por añadidura, para solicitar una excedencia
para poder volver,
cuando puesto, se le acabe la carrera política.
Eso es.
Pues solo faltaría que para un puesto
interino
habría que esperar los 5, los 10, los 20 años que este hombre va a desarrollar su carrera política para que le tuvieran la plaza.
Que guardarle la plaza.
Bien, yo creo que es un recurso que no conozco, puesto que no lo he examinado en profundidad, pero a mí me choca mucho. Lo que he leído en la prensa me extraña y me confunde, porque dicen que una reciente sentencia del Tribunal de la Unión Europea hace que los funcionarios interinos tengan la misma condición que el funcionario de carrera.
¿Condición? Muy bien. Ojo, mientras están ejerciendo.
Ojo, quiero matizar hasta donde yo conozco, hasta donde yo sé. Tradicionalmente, el interino, que está regulado en el Estatuto Básico de la Función Pública, se puede proveer una plaza mediante interinaje por unos supuestos tasados, supuestos excepcionales, cuando está vacante la plaza del titular. Y tradicionalmente el funcionario interino tenía todos los derechos del titular a excepción de la permanencia en el puesto de trabajo y a excepción también del complemento de antigüedad. Es decir, los funcionarios nos retribuimos por diferentes conceptos. Uno de ellos son los famosos trienios. Cada trienio, claro. X dinero. Entonces, es cierto que hace unos años la Unión Europea dictó una sentencia célebre y conocida por todos los juzgadores, que viene a decir que por qué se le va a discriminar a los interinos en el complemento de antigüedad, en los trienios.
Sus derechos económicos.
Derechos económicos. Y entonces, a raíz de ahí, aparece toda una batería de sentencias donde se le reconoce a los interinos los trienios, la antigüedad, la retribución.
Claro.
Pero eso no tiene nada que ver absolutamente con la permanencia en el puesto de
lo
trabajo.
Que se llama y reserva
con
de plaza.
Las razones de para pedir una excepción. Es más, el artículo 89 del Estatuto Básico del Empleado Público regula cuáles son, digamos, las excedencias. Y ahí hay diferentes excedencias. Una es por agrupación familiar, otra es por cuidado de hijos o familiares, otra es por violencia de género o por violencia terrorista. Y la más común, genérica, la más habitual, es la violencia por interés particular. Y cuando regula el Estatuto Básico la excedencia voluntaria por interés particular, dice expresamente para los funcionarios de carrera.
Claro.
No dice para los que se van a ir a hacer el periplo político, comenzando de eurodiputado y terminando de vicepresidente.
Y además es que es evidente la razón.
Es de pura lógica. Bueno, yo, en fin, quería hacer este apunte porque, es así. Y no, antes de darle la palabra a Antonio, me he sentido bastante molesto cuando Pablo Iglesias flirtea y chalanea con el ministro de Asuntos Exteriores diciéndole que, bueno, somos dos hombres cultos.
Uy,
entre
Dios,
dos hombres cultos no
entendemos. Me he reído, lo he visto eso.
Entonces, perdóname que haya sido un poco ácido,
¿no?,
y un poco duro con la figura de Pablo Iglesias.
¿Pero qué dices?
Porque me ha ofendido que dímele de lo que presume y te diré de lo que
carece.
Eso de pavonearse ambos como los dos hombres más cultos de España me ha ofendido sinceramente.
Sin duda ninguna. Bien, lo que yo voy a relatar y describir ahora es un hecho cómico, pero extraordinariamente expresivo y revelador del carácter de Pablo Iglesias. Que desde luego yo estoy ya, después de lo que he visto anoche en la televisión, corrijo la idea que me había hecho de la psicología de este individuo, sin duda ninguna singular. Este no es un hombre corriente. Este hay que observarlo, juzgarlo y ponerlo en su lugar. Y voy a contar primero lo que he visto. Lo que ha visto todo el mundo, que ha visto la televisión. Ayer lo han repetido en las noticias, en Telemadrid. Yo lo vi en la noticia en Telemadrid, pero es que lo han repetido todo el día. Y es una anécdota muy graciosa, humorística, pero tan humorística y tan de sentido común para todo el que tenga sentido del humor, que todas las personas se ríen, menos Pablo Iglesias. Y era él el que provocaba la risa. Y no se dio ni cuenta de que estaba provocando risa. Luego ahí ya ha revelado un carácter completamente infantiloide que no sabía que lo tenía tan acusado. El hecho es lo siguiente. Aparece en televisión. Y con la cara de Beato, que varias veces ya la he descrito estos días, que cuando no está con desdén, con superioridad, amenazando a Sánchez para que le ofrece la presidencia, pero que él se reserva la vicepresidencia y todos los puestos de mando, porque lo único que sabe es puestos de mando. Él no conoce ni sabe lo que es el Estado. Para él no hay más que gobierno y puestos de mando. Tan inclusivo, tan obsesionado está con los puestos de mando que pide el boletín oficial, que no tiene poder ninguno, más que el de publicar, pero quiere mandar que se publique en él. Lo que él no quiera que no se publique las leyes, pues no se publica. Pide controlar el boletín oficial. Claro, yo entiendo que otra mujer del Partido Socialista pedía que estaba en el boletín oficial y se enriqueció. Pero bueno, eso como fuente de dinero, de papel y de remesa y de tinta y de imprenta, bien, lo entiendo. Pero no, este es mucho peor. Este es que ha oído, lo dije el otro día, ha oído la frase repetida, que cuando la gente dice, ¿quién manda? ¿Pero quién manda en España? ¿Son los bancos? ¿Son el gobierno del mundo? ¿Quién manda? ¿Quién tiene los poderes? ¿Es la prensa? Y dicen, no. Y unas personas con mucha seguridad y a sabiendas de lo que dicen,
controla el boletín oficial.
Dicen, manda quien tiene en control del poder boletín oficial. Esto, este niño, párvulo, sí que no ha salido todavía del colegio del bachiller, aunque esté de profesor interino, pues eso lo ha tomado en serio. Y cree que quien tiene el boletín oficial tiene el poder. Hasta ese punto es ridículo. Pero yo lo dije hace unos días como chiste, porque creía que era imposible que nadie pudiera pensar que el boletín oficial es una fuente autónoma de poder. Que no es que publique lo que otro poder le dice o hace, si es una imprenta. Bien. Sin embargo, hoy no. Hoy ya he cambiado y creo que lo ha dicho sinceramente. Quiere tener el boletín oficial porque cree que ese hecho da poder. El hecho de poder publicar las leyes y los decretos le da poder, porque puede no publicarlas, por lo visto. Bien. ¿Qué es lo que yo he visto ayer? Lo mismo que millones de españoles, quizás no millones, todos los que oyen Telemadrid y las noticias. Sí, yo creo que millones. La escena es graciosísima. Voy a tratar de describirla, aunque no soy novelista, pero tengo buena memoria y puedo decir cómo. Empieza con el gesto. gestos de humildad, digo, no de cura, de beato, las manos unidas, los hombros estrechos, los ojos tristes, mirando un poco de vez en cuando hacia arriba, gestos de la cara, moviendo la cara lentamente, con dulzura, dirigiéndose con muchísima modestia y con inspirando simpatía, compasión, pobre hombre. Se queja, dice literalmente, más o menos, no decía las palabras. Si yo creía, lo siento, estoy en una situación rara, porque yo creía que como voy a ser el vicepresidente con el presidente Sánchez, pues creía que lo normal es que nos viéramos, que nos citáramos, que comiéramos juntos, que nos paseáramos. Entonces, al pronunciar la palabra que nos paseáramos juntos, el auditorio, que era todo de Podemos o de periodistas, soltó una carcajada de humor, claro, pensando que era una ironía, un chiste, que estaba haciendo comedia. Y como sabéis que soy tan observador y he estudiado tantísimo los gestos de la conducta humana para saber de ahí, deducir de ahí los caracteres y las conductas, fijé atentamente en la cara de Pablo Iglesias cuando suena la carcajada. De momento, en las primeras décimas de segundo ni se entera. Está tan en su comedia de fingir que es un pobre hombre, buena persona, monje, religioso, que no quiere ofender y que está tan dolido de que con lo que él quiere a esta persona, Sánchez... Sí, sí, la palabra cariño estaba también mezclada ahí, porque había una frase de Monedero diciendo somos una familia llena de amor. Bien, bien, pues que en ese ambiente amoroso de familia... No se entera de la carcajada, no, ni le interrumpe nada, pero al segundo se da cuenta que algo raro le ha pasado y no sabe lo que es. Y tarda otros 2 segundos más en enterarse de lo que ha pasado. Y se entera mal, porque cuando dice, añade la expresión, a veces, dijo la palabra literal, el verbo, me acordaba hasta ahora mismo, no sé si dijo, se dan esta broma, se prestan, sí, a veces se prestan, lo que he dicho, a veces se prestan, sí, y ya lo dijo resignado, se prestan a estas bromas. No sabía que lo que dijo era ridículo y que provocaba el hazme reír de todo el mundo. Él lo estaba diciendo en serio. Se extrañó de la carcajada, no supo reaccionar a tiempo, no tiene esa rapidez que se le atribuye. Es lo que tiene rapidez es la manera rápida de hablar, pero de inteligencia de ninguna manera. Le sorprendió, no sabía que lo que estaba diciendo era ridículo. Entonces, claro, como tiene fama, se ha dado fama de listo y de profesor y de politólogo, la audiencia no podía imaginar que estuviera metiendo la pata de ridículo que estaba haciendo sin saberlo. Creía que era una ironía, que estaba hablando con ironía. Y de repente la cara, los ojos, el gesto, la boca seria, contraída, que se queda sorprendido, atónito. En unos segundos hay que saber mirar, se ve todo lo que estoy diciendo. Quien quiera lo desafío a que vea si me equivoco en nada. Pues en unos segundos se demostró que es un pobre idiota, es un pobre payaso, es un histrión. Estaba desempeñando el papel del bueno, amoroso, que está añorando la falta de compañía de Sánchez, que lo echa de menos y que quiere estar con él. Y entonces al decir, pues, lo normal sería que paseáramos juntos. Suelta la carcajada. Sorpresa no, en primer segundo ni se entera, cuando se entera se queda sin unos segundos vacilando, no sabe qué decir, y cuando toma la palabra es para decir esto, se presta a que se tome a broma y sigue ya diciendo lo mismo. No se enteró de que habían tomado a broma su ridiculez, que era ridículo por supuesto, de payaso, de histrión, pues ni siquiera sabía que sus palabras serían interpretadas como ridículas e histriónicas. Eso es lo que quería explicar. Entonces ahora, el que dude de quién es Pablo Iglesias, que mire ese vídeo. Y si no, que no hablen de él, que no digan nada, tontería. Es un pobre hombre. Ahora, como viene de un partido de Izquierda Unida y del Partido Comunista, que ha sufrido tantísimas humillaciones por haber inclinado la cerviz ante una monarquía y ante una clase franquista que ha edificado todo el periodo de esta transición, como por dentro están humillados, surge en Pablo Iglesias y en Garzón también un afán de protagonismo, de figurar, de vanidad sin límite. Como en España, yo no recuerdo nunca haber visto una persona tan desequilibradamente, tan patológicamente vanidosos como este hombre. Bueno, por decir hombre, como este niño. Este es un niño, como la palabra niñato, que antes ha empleado Daniel para referirse a esta chica siendo niñata, bueno, pues ni siquiera Pablo Iglesias es niñato, porque el niñato va asociado a un niño de buena familia, o por lo menos un burgués alto, niñato. Este no, este procede, su procedencia es humilde, pero se pone smoking para ir a una gala de artistas, pero va con la... hecho un desastre, como un pobre hombre, como un pobre de limosna, cuando va a todos los demás sitios. Y cuando va a la zarzuela, al menos tiene la decencia de ir limpio, con una camisa blanca limpia, y va bien, con unos blue jeans, unos pantalones vaqueros, una camisa, bueno, va decente, porque está limpio y planchado. Pero es, yo corrijo que a partir de ahora, yo a Pablo Iglesias sé que no tiene peligro ninguno. Es un niño ambicioso, es como si un niño mimado de padres muy ricos y no tiene límite para controlar su vanidad y su deseo de aparentar ser importante, presumir de familia. Pues este Pablo Iglesias es lo mismo, que un niño imberbe, es decir, con cara dulce, porque tiene la cara dulce, pero los dientes separados. Tiene dientes de granuja, cara dulce. De niña, no digo que sea afeminado, pero tiene una dulzura impropia de un chico. Parece una niña. Y luego, lo que ha hecho, el espectáculo que ha asistido, es revelador de una irresponsabilidad rayana en el desequilibrio patológico. No es normal que un hombre de su edad no sepa que es ridículo, si está hablando en serio, pedir que está triste porque Sánchez no lo llama y no pasea con él, cuando lo normal es que un presidente y un vicepresidente nombrados por él, dijo literalmente, hecho por él, no se vean, no se llamen, no se junten. Esto es un matrimonio entonces mal avenido. Ese es Pablo Iglesias.
Muy bien, finalizamos, queridos oyentes. Muchas gracias, don Daniel Sancho.
Siempre a vosotros.
También a don José Papí por su participación y, por supuesto, a don Antonio. Esperamos que compartan el programa con todo el mundo y le den a me gusta. Nos emplazamos al programa de mañana y les deseamos que pasen un buen día.